Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte y también informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes en unirte a la red. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la donación de gametos y lo que esto puede suponer a nivel emocional y también biológicamente para la mujer. Y en este sexto capítulo pues vamos a intentar resolver todas las dudas más comunes acerca de este tema. Así que va, empezamos.
Donación de gametos. Prepararse para recibir la vida.
Como ya sabéis, en cada episodio no estamos solos y nos acompaña María José Barquero, que es psicóloga especialista en reproducción asistida e infertilidad. Hola, María José.
Hola, Mar.
Y también contamos con el discurso o el argumento de una paciente, en este caso de Paula Nistal. ¿Qué tal, Paula?
Hola, buenas.
Bien, pues vamos a empezar como siempre por el principio y en este tema básicamente es hablar de esa toma de decisión una vez nos adentramos en este mundo y tenemos claro, ¿no?, que queremos empezar este proceso. ¿Cuáles son los puntos clave, María José, en este inicio de proceso?
Pues en este proceso uno de los puntos clave es la superación del duelo genético, ¿no?, que se habla mucho siempre de ese duelo genético, ese interés porque sean los propios genes, ¿no?, y ese duelo que hay que hacer por tener que llevar a cabo un proceso de condonación de gametos. Pero no todo es el duelo genético, ¿no? También tiene que haber un consenso en la pareja, ¿no?, y que la pareja, en este caso, si lo hubiera, ¿no?, que puede ser madre soltera por elección, pero en caso de haber pareja, tiene que haber también un consenso en ella. Y luego explorar otros miedos, ¿no?, que lo que he dicho antes, no todo es duelo genético. Entonces, muchas veces está superado ya el duelo genético, pero hay otros miedos ahí detrás que afectan a la decisión, ¿no?, esa toma de decisiones. Como puede ser el temor a la revelación de los orígenes al futuro niño, el temor o el miedo que hay en torno a decirlo al entorno, ¿no?, si lo cuento o no lo cuento. O miedos, por ejemplo, infundados así y que se hacen grandísimos, por ejemplo, cuando llega la adolescencia, ¿no?, que te puede echar en cara que no eres su madre o no eres su padre, o el miedo incluso a vincular de lo que re como se quiere a un hijo que se ha tenido de forma natural. No, pues todos esos son unos miedos que antes de la toma de decisiones hay que trabajarlos y aceptarlos y de alguna manera pues tenerlos ya superados.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha explicado María José. Pero bueno, creo que cuando uno llega a ese punto, normalmente pues es porque la probabilidad de conseguir el embarazo con tus propios gametos pues es baja o nula en el caso de una menopausia precoz o algo así, o incluso tienes suficientes embriones pero no son de buena calidad o cosas así. Entonces llegas a ese punto normalmente después de haber ya pasado por mucho. Entonces, bueno, normalmente vienes con una carga ya. Y luego con la carga también hablamos del tiempo, de la edad, que también cuando se llega al punto de donación de gametos, normalmente ya, pues bueno, como que ya has pasado por etapas previas, ¿no? Pues supongo que todo eso son cosas a trabajar, cargas que ya uno trae.
Claro, hablamos ahora para empezar, ¿no?, de esa toma de decisión, de cuáles eran los puntos claves, pero también es importante hablar del tema psicológico. ¿Es necesario el apoyo psicológico para la mujer? Y también aprovecho para preguntar y si lo es para el hombre, ¿no?, porque no solemos mencionarlo nunca, pero hay que recordar, ¿no?, que si estamos en pareja, pues al final la toma de decisiones también es cosa de dos. María José, ¿el apoyo psicológico para ambas partes, para una?
A ver, para mí el apoyo psicológico en el proceso de infertilidad, durante la infertilidad, es fundamental. Porque es verdad que el camino se hace muy largo, muy cuesta arriba, ¿no?, y es un camino con muchos obstáculos. Si me preguntas para el hombre y para la mujer, pues para los dos. Pero es verdad que en el momento en que nos encontramos, la mayoría de mujeres que, la mayoría de personas que acuden a buscar apoyo psicológico suelen ser mujeres, ¿no? El hombre tiene, pues eso, una diferencia de género, aquí hay una diferencia de género, ¿no? En cuanto al enfrentamiento a los tratamientos entre el hombre y la mujer, ¿no? En la mujer siempre es como todo es en su cuerpo, ¿no? Mientras que el hombre es como un papel más secundario, ¿no? Se podría decir. Pero no obstante, importantísimo, y ellos también sufren muchísimo. Entonces, el que haya una figura de un psicólogo, una psicóloga acompañando, me parece importantísimo para poder llevar el proceso pues de la mejor forma posible.
Yo también estoy de acuerdo en esta. A ver, el apoyo psicológico creo que viene siempre bien en general. En la infertilidad, en concreto, tanto para los negativos, para cuando hay abortos, cuando hay cancelaciones, creo que la ayuda psicológica siempre viene bien. Y cuando llegas al punto también de la donación de gametos, pues también, porque es pues una crisis, una cierta crisis existencial, no sé, llevas una idea en mente de querer ser madre y que lo vas a poder conseguir, te encuentras con la infertilidad y ves que tampoco es tan fácil, y luego te encuentras que ni siquiera puede ir tu carga genética, y entonces ahí entras ahí un poco en shock. Y bueno, sí que creo que la ayuda psicológica, bueno, es un gran apoyo. Creo que también las mujeres solemos recurrir más, las parejas y, bueno, no sé si en general, pero por lo menos la mía lo llevaban de otra manera. Yo sí que fui a una psicóloga especialista en infertilidad, me ayudó muchísimo. Yo fui a raíz de tres abortos.
¿Pero fuiste sola o fuiste acompañada?
No, sola. Fui sola. Es que mi pareja lo llevaba de otra manera. En general, por los de mis amigas, ¿vale? Lo llevan como de otra manera. No parece que les afecte igual. No es como una cuestión tan vital. Nosotras lo sufrimos de otra manera y bueno, muchas hemos demandado ayuda psicológica y nos ha venido genial. Y luego, por ejemplo, nosotros, yo empecé por ovodonación. Más o menos la idea la tenía en mente porque yo empecé en este camino de la infertilidad prácticamente sin reserva ovárica, con lo cual prácticamente era la única opción que tenía. Y empezamos a hacer unos tratamientos, primero negativos, luego tuvimos abortos, y ahí empecé yo a ir al psicólogo, que me vino genial, me acompañó, eso, es una psicóloga que me ayudó en todo el proceso, me vino súper bien. Y luego llegamos al punto en el que, aun yendo por ovodonación, aun habiendo hecho mogollón de pruebas de útero, inmunología, hematología y demás, todo estaba perfecto y seguía fallando algo, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya empezó a apuntar todo, que a lo mejor lo que estaba fallando era el factor masculino, que eso podía ser la causa más probable, y fue cuando pusimos sobre la mesa el pasar a donante de esperma también. Y ahí fue, bueno, cuando mi marido ahí quizá le costó un poco, porque, bueno, cuando eran mis óvulos estaba todo bien y él lo entendía y todo está bien, pero cuando se puso sobre la mesa que no fuera su genética, hubo ahí un momento ahí de costarle el proceso. Luego enseguida lo pensó y enseguida, bueno, pues dijo que lo tenía claro, que no veía sentido a seguir pasando por más abortos, por más negativos y más tiempo, cuando a lo mejor el problema era ese. Y nada, y para adelante. Y la verdad que yo creo que bueno, que confiado, que con ganas y demás, aunque bueno, eso, yo creo que uno toma la decisión y toma la decisión en un momento dado y luego empieza a hacer el duelo. O sea, primero claro, tomas la decisión claro. Y luego lo demás va pasando.
Claro.
Mientras ya te has puesto en marcha, lo otro va como pasando poco a poco en el tiempo, ¿no?
En un segundo plano quizá, ¿no?
Sí, es como que sabes qué es lo que necesitas y qué es tu opción, pero todavía sientes ahí pues resquemor en algunas cosas, no está todo bien asumido y luego de repente un día ya te das cuenta pues que lo aceptas, que no te hace daño y que sientes gratitud, ¿no? Por tener la oportunidad de poder ser padre gracias a donación de gametos. Al principio es un poco agridulce, un poco agradecimiento, pero una sensación también agridulce, ¿no? Pues
claro.
Luego ya se va quitando la parte agridulce y te vas quedando ya con Todo con la parte buena, la verdad.
Hemos hablado un poco de las perspectivas a nivel psicológico, ¿no? Y sobre todo esto que contaba Paula es súper interesante, porque aparte de dar la vertiente no personal y de mujer, también hablaba del tema del hombre. Pero si nos planteamos en que estamos justo en el inicio de este proceso, o que quizás no en el inicio, sino que estamos empezando a debatir a ver si es lo empezamos o no lo empezamos, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que suelen surgirle a las parejas o a las mujeres que deciden intentar ver si escogen este camino o no, María José?
Pues con lo que yo me he encontrado, hay dudas de todo, de todos los colores, ¿no? Porque cada uno, al final, los miedos, ¿no?, los lleva a lo que cada uno tiene, en base a lo que cada uno ha vivido, ¿no?, y lo que se imagina. Pero suelen ser muchas veces, algunas son de tipo médico, como por ejemplo a nivel genético, ¿no? Si esos embriones, esos bebés, ¿no?, a nivel genético tendrán alguna enfermedad. O también dudas a nivel de fenotipo, ¿no?, de la expresión de esos genes, de si se va a parecer a mí o no se va a parecer a mí, si los demás lo van a notar. Y a nivel de médico de enfermedades, ¿no?, de que esté sano ese niño, ¿no? Luego también de los orígenes, de si esa la persona que ha donado los gametos, si pues consume drogas o no, o está tiene alguna enfermedad mental o no. Entonces, todo ese tipo de dudas pues se deben despejar con los doctores, ¿no? Todo el tema médico de dudas así, pues con los doctores es con quien mejor se puede despejar. Y luego, aparte, también hay dudas a nivel como emocional sobre el vínculo, ¿no? Sobre si me podré vincular bien a este bebé, si él se vinculará a mí, ¿no?, si me verá como su madre, si está bien revelar los orígenes o no, cuándo, ¿no? Todo ese tipo de dudas, o miedo al rechazo, pues todo ese tipo de dudas, pues está bien también cotejarlas así con una profesional, un profesional de la psicología, por ejemplo. También se pueden solventar a veces con grupos de apoyo, ¿no?, porque muchas veces pues te pueden ayudar en base a su experiencia. Pero hay que tener también cuidado, ¿no?, porque muchas veces se distorsiona la información, ¿no?, sobre todo la médica, y a veces pues pueden hacer más daño, ¿no?, de ayudar. Muchas veces ayudan muchísimo, ¿eh?, y nos ayudan muchísimo, pero sí es verdad que pues eso depende de la información, pues es mejor cotejarla con profesionales.
Paula, ¿cuáles fueron tus primeras dudas?
Bueno, pues inicialmente, como comentaba María José, son como dudas, pues como más médicas, ¿no? Primero de cómo va esto de la donación, quién puede donar, qué les piden, ¿no?, qué requisitos les piden y demás, que esto te aclara mucho la clínica, te da mucha información sobre este tema. Luego yo tenía una amiga que también había sido donante cuando estábamos en la universidad, entonces, bueno, pues también lo tenía un poco más cercano. Y luego ya que yo creo que para mí eran las que tenían más peso, eran dudas, no tanto que se pareciera a mí, que igual no me parecía nunca tan importante, ¿no? Como que si lo notaría la gente, si yo, si tendría problemas, más cuando se enterase si tendría problemas, si le querría igual o me querría igual, o tendría algún tipo de rechazo hacia mí, como cosas,
claro, porque
de ese estilo que estaba comentando.
La presión social, no sé, sí. ¿Hasta qué punto tú crees o tú sentiste que era muy determinante, ¿no? El qué pensarán o el qué dirán jugaba un papel súper determinante.
A ver, no sé, yo en general un poco me ha dado siempre lo mismo, y cuando llegas a este punto y quieres ser madre,
es como es lo último,
no
lo
hubo,
que piensas,
¿no? Hubo,
¿no?,
duda, ¿vale? No, ya. Eso es, no hubo duda. Es la única manera, porque bueno, también me había estado informando de adopciones, pero en Madrid estaba cerrado, ¿no? Y entonces, bueno, se veía algo muy a largo plazo, ¿no? Entonces era mi opción. Entonces yo no tenía duda de que quería donación de óvulos. Eso, sin embargo, no es como lo aceptase yo, sino si a lo mejor pues mi familia o otra gente cuando se enterasen pues lo veían raro, o mis propios hijos si se sentían raros con respecto a mí, pues ese tipo de sentimientos que, no sé, no tanto lo que yo fuera a sentir, que me lo planteé en algún momento, Pero a la primera transferencia que tuve de ovodonación, vamos, la sensación era, yo quiero que se quede, que, ¿sabes? Es más hijo mío que nada y, vamos, me da exactamente lo mismo los genes y demás, ¿no? Entonces, el sentimiento de que yo pudiera tener algún tipo de rechazo, nada, ninguno. Pero seguía teniendo esa sensación de que pudiera haber alguna... Bueno, algún sentimiento por parte de los peques, o que no tuvieran ese feeling porque notaran de alguna manera,
claro, el vínculo,
¿no? Que yo no tenía su biología, ¿no? Claro. Bueno, gracias a Dios y gracias a los donantes, yo ya soy mami de mellizas.
Qué bien.
Y bueno, he de decir que, bueno, nos costó unos cuantos años, pero vamos, agradecidísimos a los donantes y que... Nada que ver, ¿sabes?
Claro, para todos esos hijos, miedos, tú, ¿sabes? Luego...
Eres el centro del mundo, ellos te miran con una pasión, una ternura y, y su madre y ahí no hay nada. Y tú les miras de la misma manera. Yo creo que si, no sé, pudiéramos vernos ya en esta situación cuando tenemos todas esas dudas y viéramos luego lo natural que es, lo normal, lo que te quieren, lo que les quieres y lo poco que se piensa en la genética...
Así es.
Es algo que no pienso en absolutamente. En un momento dado, pues porque te pregunten en una cosa médica, ¿no? Y te digan, ¿sabes? ¿Tenéis antecedentes de cardiopatías? Cualquier historia de este tipo que yo sí que comento, ¿no? Que son por donación de gametos que no tienen mi genética, ¿no? Pero cada cual es libre. Pero que si no es por cosas así, es que es tan irrelevante que, jo, perderse toda la maternidad y todo, y las dudas que tenemos, si pudiéramos verlo como es, ¿sabes? Por una mirilla ahí ver cómo sería, y yo creo que eso despejaría todas las dudas que, bueno, que es normal tenerlas, por otro lado. Y bueno, yo, vamos, digo que yo las tuve, pasé por todo eso, pensé de todo, y nada, despejadísimo todo.
Muy bien.
Qué bien.
Ahora que ya hemos hablado un poco del tanteo de la situación, vamos ya a lo que es, hemos tomado la decisión. Una vez ya la tenemos tomada, tenemos súper claro que vamos a tirar hacia adelante con este proceso. ¿Uno está preparado para una donación de gametos simplemente con tener la decisión tomada, María José?
A ver... La pregunta esta es un poco así difícil porque entra, ¿no?, dentro de la variabilidad de cada persona, la experiencia de cada persona. A ver, yo siempre recomiendo que cuando uno está preparado para la donación de gametos, cuando piensa en esa opción y siente paz, ¿no? Siente paz, aunque también tenga dudas, ¿no? Tener dudas es normal, ¿no? Como ha dicho Paula, yo metí en el proceso y ya fue pasando todo, ¿no? Y yo sabía que era esa la opción y fui como sanando por el camino, ¿no? Pero tiene que ser una decisión que cuando pienses en ella sientas paz, ¿no? Sientas como que está ahí tu camino, ¿no? Y una vez que ya está ahí, ¿no? Pues todo lo demás va viniendo solo, ¿no? Y muy bonito lo que ha contado Paula de este proceso, ¿no? Y estos miedos y esos pensamientos que te pueden llegar a venir. Y decir también que los pensamientos son eso, son pensamientos, no nos definen, ¿no? Pueden estar en un momento determinado y no definen en realidad, no definen la realidad, ¿no? Sino que vienen y van como las olas. Y pues eso, que la decisión, una vez que está tomada, poco a poco también se va sanando aquellas cosas que una pueda tener.
Paula.
Me ha gustado mucho como explicaba María José eso de la sensación de la paz, ¿no? Yo pasé por varias FIFs y no conseguí ningún óvulo porque yo tenía una menopausia precoz que al principio no vieron bien, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron lo de ovo, que era algo que ya estaba en mi mente, pero cuando me lo dijeron fue como como liberador. Entonces, es verdad que tenía muchísimas dudas, porque las tienes, pero esa sensación de eso es lo, ¿sabes? Sabes que es lo tuyo, sabes que es tu opción y te hace sentir bien pese a que tengas mucho miedo. Porque tienes miedos. Y entonces yo, en cuanto a esta pregunta, sí que digo, tomas la decisión, la tomas y sabes qué es lo que quiere, pero vas con miedos y los miedos se van disipando según vas andando, incluso en el embarazo sigues con miedos y sabes que yo creo que los miedos van poco a poco. A mí, por ejemplo, pensar, decidir antes de, en lo que estaba en tratamiento, es decidir qué es lo que iba a hacer con mi pareja, ¿no? De qué vamos a hacer, cómo lo haríamos, se lo contaríamos, ese tipo de cosas. Tener como un plan de acción me relajo mucho. ¿Sabes? Tener a quién lo vamos a contar, no vamos a contar, qué vamos a hacer, no sé, tener entre los dos un poco una forma de cómo lo íbamos a gestionar, pues me relajó. Pero eso, lo que estábamos diciendo, pues al principio es una decisión que te hace, que crees que está bien tomada, que te hace sentir, pues eso, esa paz, esa sensación de, pues es esto para mí. Pero luego los miedos se van disipando en el camino.
Claro, o sea,
después de haber tomado la decisión.
Claro, ya, o sea, tienes
ya
la...
En el camino ya poco a poco vas.
Claro, o sea, tienes la tranquilidad de, bueno, ya sé lo que voy a hacer, pero luego una vez empiezas a andar, ¿no? Ahí empiezan nuevos retos y yo creo que al final un poco es la reflexión que tú contabas, ¿no? Una vez tú ya has sido mamá, que al principio no tenías todas esas dudas de, ostras, ¿cómo lo voy a encarar? ¿Cómo me va a recibir ese bebé? ¿Tendremos o no tendremos esa conexión o ese vínculo paterno-filial? Y luego, una vez ya se da, ves que todas las inseguridades o miedos simplemente se eclipsan con la propia naturaleza de la situación, ¿no? Y un poco seguramente en esta en este camino que comentabas, pues las dudas se van disipando a medida que vas avanzando en las diferentes fases de este proceso. Vamos a seguir analizando un poco toda esta situación porque me gustaría saber vuestro punto de vista en este caso, especialista y paciente, si es normal, ¿no?, que en esta situación, un poco ligado a quizás estos miedos que comentaba Paula y también María Jesús, si es normal que nazca este sentimiento un poco de culpabilidad o frustración, si estas dos tipologías de sentimiento suelen imperar en este proceso, María Jesús.
María José.
Ay, María José, perdón.
Sí, sí suelen, ¿no? Por desgracia es algo que suele aparecer, ¿no? El sentimiento, la emoción de culpa, ¿no? Y de sentir, pues eso, frustración por no haber conseguido, ¿no?, de forma natural, que es lo que creemos desde que somos pequeñas, ¿no?, que vamos a conseguir de forma natural y es un obstáculo. Y todo lo que es un obstáculo en nuestra vida, pues nos crea esa sensación de frustración. Y aparece también la culpa, ¿no? Y yo siempre digo, no es culpa, sino causa, ¿no? Porque la culpa viene de, o debe de venir, cuando hacemos algo, que lo hacemos algo mal y nos sentimos culpables porque hemos hecho algo mal, de forma consciente o inconsciente, pero algo hemos hecho. Pero aquí es que no hacemos nada por tener infertilidad. Al revés, hacemos lo posible, ¿no? Y se hace, una mujer con infertilidad hace lo posible y mueve cielo y tierra para poder conseguir ser madre. O sea que la culpa tenemos que aprender, ¿no?, a quitarla y hablar de causa, ¿no? Una causa del factor femenino, masculino, factor tubárico, factor... Pero no hablar de culpa, ¿no? Porque carga mucho y es que no es real, porque en realidad la mujer ni el hombre no hacen nada para tener la infertilidad.
Paula.
Sí, yo creo que, pues sí, un poco en esa línea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero creo que realmente eso, el sentimiento de culpabilidad, frustración, porque aunque no seamos culpables, pero el sentimiento lo tiene uno, no es tanto que nazca de la donación de gametos, sino de la infertilidad, ¿no? Cuando claro, te dicen que no puedes tener hijos... o que tienes abortos, o que cuando tienes que ir a tratamientos o lo que sea, que si no habré de todo piensas, ¿no? No habré cuidado lo suficiente, no habré comido suficientemente sano, no habré hecho no sé qué, no habré hecho suficientes revisiones, porque no me revisé antes determinadas cosas, porque lo dejé hasta que no sé cuántos, pues todo ese tipo de cosas salen. Y frustración, pues eso, pues porque ves que algo que es muy fácil para mucha gente y tú lo deseas tanto y no lo consigues y te pones en tratamientos y también a veces no, tampoco sale la primera, por mucho que haya ciencia que gracias a Dios nos ayude a conseguirlo, ¿no? Entonces todo eso es verdad que genera culpabilidad y genera frustración, pero bueno, ya digo que son cosas también a trabajar, por eso yo creo que el apoyo psicológico es fundamental porque remueve mucho la infertilidad, ya no donación de gametos en concreto, que puede ser que un plus, pero remueve mucho, salen muchas cosas y que está muy bien trabajarlas porque ojalá que todas las personas que pasan por la infertilidad consigan ser mamis y cuantas más cosas trabajadas, pues mejor. ¿Vale?
Sí, entonces, total.
Se alivia la mochila que llevamos, se alivia al trabajarnos.
Eso Eso es, porque, a ver, la culpabilidad, que es algo que está ahí, porque luego eres madre y también te sientes culpable, entonces cuantas más cosas vayas trabajando, porque van saliendo, y en la infertilidad salen muchas cosas, y si eres muy perfeccionista te sale un control, a mí me pasaba, de control de los tratamientos, control de, entonces te sale, choca tu personalidad y tus cositas a trabajar salen ahí en ebullición con esto de la infertilidad, y es que mejor momento para ponerte a trabajar todo, para prepararte para que cuando seas madre tengas ya todas estas cositas en su sitio.
Claro, yo siempre digo que la infertilidad no es que la persona no tenga nada y venga la infertilidad a traer ese sentimiento de frustración por no conseguir la meta o venga ansiedad. No, es que reabre nuestras heridas que llevamos en nuestra mochila, ¿no? Todo lo que nosotros, si somos perfeccionistas, como ha dicho, o si somos controladores, pues va a reabrir todo eso y lo vamos a vivir con más intensidad y con más sufrimiento. Entonces, trabajar todo eso ayuda a llevar el proceso de mejor forma.
Claro, vamos a seguir. Antes hemos hablado del tema un poco de la presión social y yo no sé si, de alguna manera, para relacionarlo un poco, si creéis que el hecho de que la donación de gametos sea anónima aquí en nuestro país, esto puede favorecer un poco a la toma de decisión o, contrariamente, también puede llegar a generar bastante incertidumbre.
Pues, a ver, yo creo que el tema de que sea anónimo, bueno, o no, esto da para 20 podcasts, ¿no? Porque es un debate bastante importante. Sí. Pero bueno, así, mi opinión personal, no profesional, sino personal, creo que el que sea anónimo hace que la gente se decida más. Es decir, que creo que si no fuera anónimo, menos gente accedería a la donación de gametos, porque es como un miedo más, ¿no? El tema de que el niño o niña quiera conocer sus orígenes, y es un miedo más que muchas mujeres o muchas parejas tienen, y creo que si no fuera anónima, pues sería como eso, o tardarían más en tomar la decisión o tomarían menos decisiones, en mi punto de vista.
Sí. Yo no tengo muy claro, he de decir que no tengo una postura muy clara en esto, ¿no? Hay cosas que veo a favor, cosas que veo en contra. He oído del tema y he leído cosas del tema, pero no lo tengo muy claro. Pienso también eso, que ayuda a que haya más donantes, tanto donantes, porque creo que mucha gente no donaría, como gente que se embarque en ser padres a través de la donación de gametos, que tampoco lo harían. Entonces, por esa parte, sí. Por otro lado, pienso que si mis hijos necesitaran o les hiciera bien o lo que fuera conocer sus orígenes, al principio esto me generaba mucho resquemor, aquí, sinceramente. Pero luego, un trabajo personal, pienso que si para ellos fuera necesario o si a ellos les hiciera sentir mejor, me gustaría que pudieran conocerlos. Y tenía el miedo de que a lo mejor de poder conocerlos, pues yo qué sé, me fueran a rechazar o cualquier cosa así. Luego te das cuenta que tú solo puedes querer a tus hijos con todo tu corazón y apoyarles en lo que ellos necesiten y ya está. Y si ellos necesitan el día de mañana saber sus orígenes biológicos, pues me gustaría que tuvieran esa oportunidad. Que ahora mismo, pues bueno, ahora mismo es que no, pero no sé, la verdad que avanza tanto la tecnología y la ciencia y esto no se sabe tampoco a dónde va a llegar, porque aunque sea legal o no sea legal, luego hay bases de datos, entonces bueno, sí. Que evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces un poco estar mentalizados en que podría pasar y tener en mente cuando entras en donación de gametos que podría pasar. Que luego fuera una base abierta o que luego hubiera otras normativas, no lo sé.
Sí, no, la verdad que podríamos seguir debatiendo sobre este tema porque da para mucho, pero os pregunto, muchas mujeres y hombres están un poco preocupados por la herencia genética. ¿Es tan importante a la hora de formar una familia o no?
Pues a ver, para mí lo importante, para mí es el aprendizaje. Le gana por goleada, porque lo de la herencia al final a ti te da igual, ¿no? Que tu hijo, lo que menos nos interesa o lo que menos pues es que salga con el color de ojos, ¿no? O que salga con el pelo, de igual. Lo que uno quiere de verdad es que es transmitir los valores, ¿no? Nuestros valores, nuestra forma de afrontar la vida, nuestra forma de ser, y eso se aprende, ¿no? Entonces vemos a niños que no tienen nada que ver genéticamente con sus padres, bien porque son por donación de gametos, incluso adoptados, y aunque físicamente hay diferencias, pero en los gestos, en la forma de hablar, en el vocabulario, en la forma de moverse, se parecen muchísimo a sus padres, ¿no? Entonces, para mí, pues eso, lo importante y lo bonito de verdad es el aprendizaje y el desarrollo que se da y el vínculo que se crea a través de esto.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Al principio era la genética es tan importante, era un no con dudas, y ahora mismo yo un no rotundo, vamos, sinceramente un no rotundo. Me importa lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que yo pueda transmitir, todo lo que aprenden de ti, todos tus gestos, todas las cosas que les
valores.
Transmites, que eso es lo que les llega. Y tengo una, y es que luego lo del parecido, mira, nosotros mis hijas son de donación de gametos y todo el mundo está empeñado en que una de mis mellizas es idéntica a mi marido, pues ya está, y todo el mundo lo ve. Es que luego la gente saca parecidos pues donde quieren,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pues
no.
Vas por la calle y dicen, ay, esa niña es idéntica a su padre, pues es idéntica a su padre, sí, y ya está. Entonces, es que luego, de verdad que no es relevante, es eso. Lo importante es todo lo que va a aprender y todo lo que va a transmitir, y ya está.
Claro.
Eso es.
Va, para ir acabando, una pregunta que atormenta en muchas ocasiones es el hecho de, una vez lo hemos hecho, tenemos a nuestros hijos, ¿lo contamos a nuestro entorno, se lo contamos a nuestro hijo? ¿Será un secreto? ¿Qué decisiones se suelen tomar? Si esto de contarlo o no genera algún debate en la pareja, incertidumbre, ¿qué casos nos podemos encontrar? O lo que es lo más frecuente, ¿no?, que le suele pasar a las parejas que finalmente lo han conseguido.
Pues si yo lo que me encuentro, ¿no?, son parejas pues que eso, una vez tomada la decisión, no saben ni cómo contarlo, ni cuándo contarlo, si contárselo al hijo o no, si contarlo al entorno. Cada vez más se sabe, ¿no?, de la importancia de que los hijos vayan construyendo su identidad, ¿no? Una persona tiene que construir su identidad en base a la verdad, ¿no?, y conocer su origen. Entonces, cada vez como que esto está más elaborado, ¿no?, y la gente tiende a contar los orígenes a los hijos. Y ahora, al entorno, pues también cada vez se va abriendo más, pero sí que cuesta más trabajo, ¿no? Y yo aquí hago siempre la diferencia entre lo que es un secreto y lo que es la intimidad, ¿vale? Porque cuando se basa todo esto en un secreto, los secretos no suelen traer nada bueno, ¿no? Porque de hecho, los secretos suelen ser, suelen significar que estoy escondiendo algo, ¿no?, que algo malo, o que detrás hay una vergüenza. Y claro, que un niño construya, ¿no?, y un adulto, su infancia, ¿no?, y su origen en base a algo vergonzoso, claro, pues no le va a traer nada bueno, ¿no?, a esa persona. Pero otra cosa, en cambio, es la intimidad. Es decir, nosotros tenemos pues hechos o cosas que son íntimas nuestras y que no vamos contando a todo el mundo por ahí. No es una carta de presentación, ¿no? No es, estos son mis hijos y son de donación de gametos. Pues no es una carta de presentación, como decía Paula, ¿no? Si a mí me dice, ¿se parece a tu marido? Pues te parece a mi marido porque se parece a mi marido. Si le has sacado parecido, porque se parecerá, ¿no? No hace falta explicar. Esa es la intimidad. Pero otra cosa es el secreto, ¿no? De que no se entere nadie. Si lo basamos desde ahí, va a ser algo negativo en la familia. Y los secretos familiares no traen nada bueno. De hecho, salen muchísimas veces en terapia, ¿no?, con patologías, porque no traen nada bueno. La intimidad es otra cosa.
Paula, ¿tú cómo lo gestionaste? Pues,
mira, pues nosotros lo comentamos a la familia cuando estábamos en búsqueda, que al principio fue por ovodonación. Los primeros años fue ovodonación y solo en el último momento añadimos la donación de esperma, y ya fue cuando me quedé embarazada de mis peques. Entonces, nosotros lo comentamos a la familia y a los amigos más allegados. Luego, la verdad que luego ya con las peques y todo, el tema ha surgido en ocasiones, y la verdad que lo hemos comentado con otra gente, con amigos a lo mejor no tan cercanos o tal, pero porque surge el tema y la verdad que queremos darle la mayor normalidad. El hecho de a lo mejor no tampoco que hacer Vox Populi, por el hecho de que nos gustaría que ellas se enteren por nosotros, contárselo como nosotros queremos y demás, ¿no? No por otro motivo. Y luego nosotros, pues como explicaba al principio, me angustiaba mucho cuando empezamos con lo de la ovodonación, pues eso, lo de cómo contar, cómo Entonces busqué información, busqué libros, tengo unos libros de cómo contárselo a los peques, en este caso era de ovodonación. Luego había leído estudios de hijos que habían nacido de donantes de óvulos y de esperma y cómo lo vivían, y la verdad que todo eso me ayudó mucho. Y hablaba mucho de que conocer sus orígenes no les había hecho sentir mal ni les había generado ningún tipo de problemas, incluso que los que los habían conocido como de una forma bonita, o sea, los
claro,
habían
de forma natural.
Con de una forma, sí, de una forma natural, de que los habían integrado y pues eso, incluso de manera como, pues eso, como
sí,
bonita.
No, y al final yo creo que si te lo cuentan y haces un balance de cómo ha sido tu vida, que ha sido cargada de amor, una infancia feliz, sí, con planes, con una familia, yo creo que al final eso es un más a más, pero que tampoco va a ser un punto de inflexión que digas, ostras, ahora mi vida es diferente. No, ese fue un origen, pero yo me quedo con todo lo vivido, ¿no? Un poco también.
Claro, a ver, claro, y luego la idea, nuestra idea de contarlo, de todos modos, el día de mañana cuando estemos en este punto, seguramente pues también
claro,
pidamos ayuda, vayamos a un psicólogo, lo que sea, para que nos ayude un poco más a cómo comunicarlo, pero bueno, por lo que yo tengo entendido, desde peques de nada, de 3, 4, cuando empiezan a entender, pues ya se les empieza a explicar de la manera en la que ellos puedan entender. Yo he ido haciendo un álbum desde los óvulos que yo, bueno, la suerte de haber ido con estas técnicas que yo tengo desde los óvulos del día que me los pusieron, ¿no? Ostras. Pues tienes su foto, tienes todo.
Claro, es que
estoy haciendo un álbum para ellas.
Esto es súper diferente.
Toda
claro,
su vida.
Claro, claro, es que una
claro,
cosa
pues
es que...
Claro, pues ellas es que son...
Claro, es que
son
una cosa es que...
especiales, porque...
No, claro, es que una cosa es que tú lo vayas a contar así con todo un proceso documentado, y otra cosa es que cuando seas grande te sienten en el sofá de tu casa y te digan, mira, te tenemos que contar... Claro, aquí ya es un punto como que ya
claro,
estás contando algo negativo.
Claro, de una tensión.
Sí.
Claro,
sí,
pero porque ahí...
La idea
porque...
es a contarla...
Sí.
Perdón. Contarlo como desde el principio y contarlo, no sé, ya te digo que hemos ido guardando un montón de cosas, tanto del embarazo, de luego cuando nacieron, que bueno, ellas nacieron muy prematuras, estuvieron 2 meses y medio en la UCI, pasó muchas cosas, entonces hemos ido guardando todo, cosas de todo, para porque, no sé, que tengan una historia bonita,
claro,
que la
que al final es su historia.
Su historia.
Sí,
eso
sí,
es.
Sí. María José, ¿qué querías? Ay, perdona, María José, ¿qué querías comentar?
Sí, yo quería comentar que, claro, lo ideal es ir adaptando esa historia, ¿no?, a la edad del niño o de los niños, porque es la forma que tienen de construir. Cuando tú en la adolescencia pones a un niño sentado en el sillón y dices, hoy tenemos que hablar, ¿no?, y lo pones ahí y le cuentas, claro, lo que él no ha construido su historia así, tiene que romperse todo esto y volverse a construir. Entonces ahí es cuando hay problemas, ¿no?, porque no es lo que el niño se siente engañado, ¿no?
Claro.
De hecho, yo leyendo estudios también sobre esto, pues eso, había diferencias entre cómo lo percibían los niños que se les contaba desde el inicio y cómo lo percibían los niños que se les contaban pues la adolescencia, ¿no? Y era problemático la adolescencia porque era como algo que no se esperaban, ¿no? Y eso, hay que ir adaptando desde el inicio.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. María José Barquero, psicóloga especialista en reproducción asistida e infertilidad, muchísimas gracias por formar parte de este sexto episodio. Ha sido todo un placer contar con tu conocimiento. Y Paula Nistal también, muchísimas gracias por abrirte, por contarnos nuestra historia, el proceso por el que pasaste y también pues poner en valor, ¿no?, el desenlace tan bonito que en este caso tú has tenido con tus dos niñas. Así que muchísimas gracias.
A vosotras.
Y gracias también a todos vosotros por escuchar este sexto episodio. Recordad que podéis seguir a Red Infértiles en sus principales redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, @redinfertiles, y luego también en su página web www.redinfertiles.com, donde podéis uniros a la red y estar al día de todo el contenido que suben y todos los eventos e informaciones que van publicando. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.